tita Mara, ¿nos cuentas un cuento?
Un cuento no, porque tenemos la posibilidad, la suerte de conocer una excelente historia verdadera. Y conociendo esas historias ciertas y además contadas en primera persona por los propios personajes que las viven, que llevan adelante esa vida extraordinaria que traemos aquí a primer plano en el personaje del día, nosotros aprendemos mucho, porque ellos, nuestros personajes del día, también una vez fueron pequeñitos, chiquititos, nacieron bebés, claro, como todos. Y si han llegado hasta el punto donde están, es por algo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ha hecho nuestro personaje del día de hoy? Vamos a averiguarlo y a aprender mucho. Y a reconocernos también en todo lo que ha hecho hasta el momento y en el punto y seguido estupendo en el que se encuentra, porque sigue haciendo mucho y bien. Está muy sonriente, es un personaje del día muy especial. Me da la impresión de que no le gusta mucho estar aquí en este primer plano. Es un retrato muy, muy singular este. Vamos a ver. ¿Te tienen curiosidad? Vengan para acá. Acérquense a ver de quién se trata. Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Y cómo dice que se llama usted? ¿Cuál es su nombre?
Cayetano Guerra.
Cayetano Guerra. Solo tiene un apellido.
Guerra Aguiar.
¿Guerra?
Aguiar.
Aguiar. Cayetano Guerra Aguiar. ¿Y dónde nació don Cayetano Guerra Aguiar?
En Santa María de Guía.
Ah, en Guía de Gran Canaria. Muy bien. ¿Y cómo se llaman sus padres, don Cayetano Guerra Aguiar?
Pues Juan y Reyes.
Juan y Reyes. ¿Y ellos a qué se dedican?
Pues ya hoy día nada, han muerto los dos.
Ah, han fallecido. ¿Y qué hacían en vida? ¿A qué se dedicaban?
Pues mi padre tenía, bueno, fue muchas cosas, ¿no? Fue alcalde de Guía, tuvo farmacia, tuvo...
¿Alcalde de Guía en qué época?
Pues, yo no era, yo no, creo que, no sé si recién nacido yo.
Ah, bien. ¿Y tuvo qué? ¿Farmacia?
Sí, bueno, estuvo rentando una farmacia de un hermano hace unos años, después ya se dedicó, tenía finca, pues a la agricultura.
Ajá. Y entonces, don Juan Guerra regentaba la farmacia de un hermano.
Sí, sí, un hermano que era farmacéutico.
Ya, ya.
Y hasta que, bueno, pues, fueron unos años, ¿no? Mientras el hermano vivió, después unos años después que murió, me parece. Yo en esa época no era nacido.
Ah. Y porque usted tiene ¿cuántos hermanos?
5 somos.
En total 5. ¿Y usted qué número hace entre ellos?
Segundo.
Segundo. ¿Y son chicos, chicas?
Todos chicos, menos la última que fue una chica.
Ah, bueno. Está bien. Y dice que luego su padre tuvo una finca, ¿de qué? ¿De plátanos?
Tenía, sí.
¿Plataneras?
Bueno, tenía plataneras, de todo se puede plantar aquí.
Ah, qué bueno. ¿Y por qué parte está esa tierra?
Pues lo que se llama Ingenio Blanco, al lado mismo de la ermita de San Juan.
Ah, qué bonito sitio. La ermita esa blanquita, chiquitita.
Sí, exacto, esa sí.
Qué bonito sitio, Dios. Ingenio Blanco. ¿Y sigue siendo de la familia?
Pues sí.
Ah, qué bien.
Yo vivo en ella.
Qué buena historia. Genial, genial. Pero bueno, cuando usted nació, ¿vivían ahí? ¿Vivía ahí la familia?
No, vivíamos... Bueno, mis padres normalmente vivíamos en Guía.
Ah.
Que todavía ahí viven dos hermanos míos en la casa. Y la casa está al finca donde veníamos pues los veranos.
Ah.
Pero yo ahora ya, después ya me he quedado yo con la casa esta.
Qué bueno, sí, sí. Inteligente, ¿eh?
Yo creo que sí.
La de Guía, la casa de Guía, ¿está en qué calle?
Pues está entre la calle San José, la plaza y Médicos TV.
Entre San José
y sí, la... una casa que está, da en la calle, da para la calle Médicos TV. la fachada da para la plaza, la plazoleta de San José, que se llama, y la otra calle para la calle de San José, o sea, al lado de la iglesia.
Al lado de la iglesia mismo.
Sí, exacto.
Qué buen sitio también. Digo yo que cuando usted era pequeño, cuando ustedes eran pequeños, se podía jugar allí, en, allá afuera, ¿no?
Bueno, de pequeño hasta los 12 años, algo así, digamos, en la calle en Pérez Galdós. En Pérez Galdós, ya lo creo que jugábamos. Entonces las calles eran empedradas. Y cuando llovía, como las calles tenían el tiro dado hacia el centro, para que las aguas corrieran por ahí.
Sí.
Hacíamos las maretas, que decíamos entonces.
Ah.
Era uno de los buenos entretenimientos que teníamos en invierno, cuando llovía.
Y llovía, es verdad.
Porque ahora
que
ya no llueve.
Me había olvidado yo de las maretas, ¿eh? En la atalaya de guía las hacíamos con tierra.
Bueno, sí, bueno, ahí como el piso era empedrado, a veces arrancábamos algún callado.
Ah, también, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Se aflojaban
con el agua.
Está bien. Entonces jugaban afuera, en la calle, en
sí,
Pérez
sí,
Galdós.
Sí, bueno, entonces había un montón de juegos que ya hoy día no existen.
Y aparte de hacer maretas, eso le iba a preguntar, ¿a qué otra cosa jugaban?
Pues aquí se llamaba el marro, a piola y lique. Bueno, entonces todos esos juegos que habían entonces, ¿no? De la época aquella, cintazo.
Al cintazo.
Sí.
Eso suena fuerte, ¿eh?
Sí, eso era, hacíamos un corro en el suelo todos sentados.
Sí.
Y entonces uno con un cinto corría por detrás y se lo dejaba detrás a uno. Si el que se dejaba no es el otro le daba tiempo de dar la vuelta y coger el cinto, entonces estaba dándole con el cinto, tenía que levantarse y correr y volver otra vez al sitio.
¡Ay, la mar! ¡Qué idea!
Bueno, pero era un juego.
Era divertido, ¿no?
Sí, ya lo creo que sí.
Y había que tener mucha agilidad y ser el primero en correr.
Sí, sí.
A ver quién llega antes, ¿no? Y don Cayetano Guerra, la casa esa de Pérez Galdós era una casa grande.
De dos plantas.
¡Wow!
Sí, sí.
Esas casas.
Bueno, entonces estaba el ayuntamiento en la casa de al lado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la calle, la casa grande que hay allí, muy bonita, muy antigua.
¿Y la casa de ustedes? ¿Toda era para la familia, las dos plantas?
Sí, sí.
Bueno, con cinco hijos tampoco...
Entonces éramos cuatro.
Entonces.
En la quinta nació ya cuando vivíamos en otra casa.
Bien. Y en casa me imagino que había un lugar especial para reunirse la familia, ¿no?
Bueno, en aquella época, las horas de las comidas, pues todo el mundo tenía que estar a comer, a desayunar, a las comidas, a la cena. A la oración tenía que estar ya todo el mundo dentro de la casa. Eran otros tiempos más sanos.
Al toque de oración, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí. Cuando oscurece ya hay que andar por casa.
Sí, sí.
Bueno, una casa grande, pero de las de aquella época. Había ya el cuarto de baño delimitado y todo eso. Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí. Lo que pasa es que con agua corriente, claro.
El agua de abasto, sí.
Sí,
sí,
todo incorporado.
Sí, sí.
¿Y luz eléctrica cuándo?
También.
También.
Bueno, yo siempre he conocido luz eléctrica.
¿En la casa?
Sí, sí, en el pueblo.
Oh, y en el pueblo, claro. Es que vivían en el pueblo, en el casco. Y eso era muy importante. Dijo don Cayetano Guerra que le llevaron entonces, viviendo ahí en Pérez Galdós, ¿a qué colegio? ¿Cuál fue su primer colegio?
El primer colegio que fue, me parece que fue una escuela que había, se llamaba Doña Virginia. Me acuerdo que yo era el más pequeño de todos. Tengo una idea, pero muy vaga de eso. Después ya la Dominica. Que habla el colegio de Dominica.
Una escuela de Doña Virginia, ¿y dónde estaba eso?
En la calle Poeta Vento. En la calle La Venta se llamaba entonces, que hoy se llama Canónigo Gordillo.
En calle Las Ventas.
Canónigo, sí.
¿Y con Doña Virginia aprendió a leer?
No, que va.
Era chiquitito
nada,
entonces.
Yo creo que me llevaban allí, pues no sé por qué. Sí, sí.
Porque había que habituar al niño a un cierto colegio.
Pues no lo sé, supongo que sí. Después ya de ahí pasamos a la Dominica.
¿Y en la Dominica sí aprendió a leer?
No, tampoco. En la Dominica usamos la pizarra aquella con el pizarrín, que era de pizarra, la piedra.
Sí, 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 sí.
Y allí sí nos ponían números, lo que sea, ahí, pero yo daba la vuelta y me venía a dibujar por detrás, lo que me gustaba.
Por detrás de donde le marcaban,
Sí.
dibujaba usted.
Después ya más tarde ya entonces ya fuimos al colegio a Santa María.
¿Y qué dibujaba en el envés de
Pues
la pizarra?
no recuerdo, pero a lo mejor coches o caras o lo que fuera. Sí.
¿Cuántos años tenía don Cayetano?
Ay, pues no
Cuando le
sé,
llevaron a ese
tendríamos
cole,
7 o 8 años,
siete, ocho años.
creo, ¿no?
Todos los demás niños haciendo letras y números y usted dibujando
Bueno,
caras
yo
y coches.
sí.
Está bien.
Allí más o menos hacemos era divertirnos.
¿Y recuerda a las madres de
No,
aquella
yo,
época?
todo el mundo recuerda a la madre. Yo solo recuerdo que la primera vez que fui, cuando fuimos, íbamos mi hermano Juan, el mayor y yo. Y entramos y teníamos que pasar por encima de un banco para sentarnos. Y cuando yo salté, me acuerdo que la monja me dio con un palo.
Pero bueno,
Y no se me olvidó nunca eso. Además, no
eso
sé ni
fue nada
por
más llegar y besar el
qué.
santo.
Sí. Así fue.
Estaba predestinada a la cosa, ¿eh?
Ya.
Y eso que no los ves haciendo las caras y los
No,
coches.
sí, que nos cogían. Y
También.
entonces nos penaban. Estaban sentados en un banco chicos, y entonces dice chicas. Y si nos penaban era sentarnos en medio de las chicas.
Ah, ese era el castigo.
Sí, bueno, eso, o nos ponían abajo en la carbonera que se llamaba,
Oh.
un patio que tenía debajo.
Bueno, sería un castigo serio.
No, era estupendo, ir a la carbonera estupendo.
Así porque.
Porque allí salíamos negros.
Está bien. Ya tuvo que ser fino usted de niño, ¿eh?
Nada, como todos
¿No?
los chiquillos. Ya después ya fuimos al Colegio Santa María.
¿Y este dónde estaba?
Estaba, entonces estaba en la calle Médico Esteves.
Ah.
Médico Esteves, y más tarde pasó al edificio donde estaba el Instituto de Enseñanza Media, el primero.
¿Y este qué era? ¿Un colegio privado?
Sí, un colegio. Este colegio lo fundó don José Rodríguez, el cura.
Ah.
Don Juan Izquier, que era farmacéutico,
Sí.
y don Vicente Barea, que era militar. Y
Ah.
otro señor de guía, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo cómo se llama este hombre. No me acuerdo. Entre ellos se fundó el Colegio Santa María. Bueno, ahí hasta que apareció el instituto, ahí por ahí pasaron toda la gente de guía, pasó por ahí.
De aquella
Ahí
época, claro.
salieron médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, de toda clase. Salieron de ahí.
Y en este
Bueno, al colegio
colegio.
ahí venía gente de Galdar, de Gaete, de Moya, de toda la zona hasta por ahí. Venían al colegio ese.
Y en este colegio Santa María, ¿quién impartía clases? Profesores.
Bueno, al principio era don José Rodríguez, don Juan Izquier, que era farmacéutico, don Vicente Barea, no sé si él ya dio clases en matemáticas o algo así. Y después vinieron los licenciados de la península, que fueron don Luis Cortés, la señora Reverter, que era en matrimonio, Pilar Cortés, que era hermana de don Luis. O sea, una familia, y con ellos vino la señora Reverter, que después ya se casaron don Luis, ¿no? Estuvieron pues toda su vida, se puede decir, en guía.
Este año en las fiestas de guía se le hace un homenaje especial a don Luis Cortí.
Es que esa persona, para guía, yo creo que fue, pero algo muy especial, muy especial. Yo creo que hacerle un homenaje al señor es poco. O sea, yo creo que mucha gente de guía, los años que estuvieron ellos, que duró el colegio, pues se le debe mucho, mucho a esta persona. Él tiene el colegio Luis Cortí en la Atalaya, se le dedicó a él. Pero ya digo, esta familia, y sobre todo don Luis Cortí, es un personaje, pero que es muy importante en guía, en todos esos años. Fue muy importante, sí.
Y don Cayetano, este señor venía de Península.
Vinieron, ellos eran de Zaragoza, aragoneses, y después la señora Reverter era catalana, era pues era matemáticas muy buena, muy buena, muy buena.
Con ellos entonces allí aprendió a leer usted.
Sí, ya en el Colegio Santa María, yo con ya con Nicolás Aguiar, que era maestro, ya estábamos los de primera enseñanza, antes de empezar el bachiller. 9 a 10 años, pues estábamos con él. Y después ya a los 10 años hacía el ingreso.
Ah, o sea, con don Nicolás aprendió a leer con
Sí,
él.
sí, sí, sí.
¿Y recuerda usted un día que se va y se da cuenta que sabe lo que está escrito en alguna parte
Pues yo no,
o
no,
fue con el devenir de los
no,
días?
no, no recuerdo así exactamente, no lo recuerdo. No, no, no.
Fue con el devenir de los
Sí,
días, ¿no?
sí, sí.
Sí. Y don Cayetano, Nicolás Aguiar, que de alguna manera hay que ver cómo está como en la familia, ¿no? Aguiar es un nombre muy muy común en Guía.
Pues sí, hay bastantes allá, pero no sé si son más familias o no, lejanas, me imagino que sí. Me imagino que sí, pues hay bastantes allá, sí.
A todas estas, ya usted en este colegio Santa María y la familia cambiándose de casa, ¿por qué se cambiaron de casa? ¿Recuerda?
Pues porque mi padre después compró la casa donde vivíamos después.
En la
Sí,
plaza.
en la plaza, sí. La casa después ya se reformó toda, por dentro, por fuera siguió la misma fachada.
¿Y cómo es por dentro esa casa? ¿Cómo
Pues
es?
tiene un patio grande central.
Ah, sí, por dentro.
Sí.
Qué bonito.
Después todas las habitaciones dan para la calle. La cocina queda un poco interior y el comedor es un patio grande. Y entonces el comedor da todo para ese patio.
Para ese patio.
Sí. Un patio después estaba de piedras de callados del mar, de la playa, ¿eh? Jugando en
Sí.
un dibujo, unas cosas de esas. O
Ajá.
sea, entra el zaguán, entra al hall, al lado está la sala, después está todos los dormitorios que dan todos para la calle Médicos Teves, después para la calle San José, ahí estaba otro dormitorio, el despacho de mi padre, otra habitación, el comedor, el comedor era grande, tenía una parte que era un tresillo allí, una estar, los dos baños, todo pasillo alrededor del patio. Bueno, una casa de casi 400 y pico metros cuadrados.
Wow.
Yo sí, una casa buena, sí.
¿Y el patio cómo lo tenía la madre?
Pues
¿Cómo?
muy bien, la casa es muy bonita. La casa está muy bien,
Doña Reyes tenía plantas en ese patio.
sí. Plantas por los pasillos, todo eso le da muy bien a mi madre, sí.
Ah, sí. Por todas partes tenía ella plantas, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Volvía usted de ese colegio Santa María a qué hora? ¿Al mediodía? ¿A las
Veníamos
12?
a comer, a mediodía, no me acuerdo exactamente el horario que era, a la hora de comer, ya estamos ahí, después pues, a las 2 o a las 3 ya estaba otra vez en el colegio, hasta las 5 de la tarde o algo así.
Pero usted llegaba a esa hora del mediodía, ¿qué llevaba? ¿Una mochila, una cartera,
No, entonces
los libros
no,
en la mano?
creo que llevábamos los libros en la mano, entonces no se usaban tanto libros. Después ya sí, cuando ya el bachiller sí, entonces el bachiller ya llevábamos unos más, pero nunca llevé carteras, no me gustaba.
Total, que llegaba usted con esos libros y los ponía ¿dónde? ¿A dónde iba primero?
Bueno, teníamos un sitio allí para guardar todas estas cosas, ¿no?
Y acto seguido, ¿qué hacía?
Pues cuando llegamos era comer.
Ir corriendo donde estaba la madre.
Bueno, es que claro, es que a la hora de comer estamos siempre todos juntos, ¿no?
Todos
Las
juntos, ¿no?
comidas siempre eran todos juntos.
Es
Sí.
porque si cierra los ojos, seguro que huele, ¿verdad? ¿A qué olía la casa entonces?
No lo sé. Normalmente entraba mucho olor porque mi padre tenía muchas rosas plantadas aquí en la finca y plantas así.
Wow.
Y me acuerdo, sí, que las rosas entonces daban un olor terrible. Hoy día la rosa no da olor ninguno.
Oh, porque las cultivan en invernadero y eso no
Claro,
vale para nada. Son las rosas que se cultivan al aire como esas de la finca, ¿no? Que las ponía la madre, me imagino, por toda la casa, ¿no? Claro. Y además de eso, llegaba a la cocina y la cocina olía que alimentaba, ¿no?
Yo siempre he sido muy mal comedor, eso es verdad. Las comidas no nunca le he dado así mucha importancia.
Importancia,
No,
pero habría algunas que sí, ¿no?
no, 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 no. Yo ahora me llevo muy mal comedor. Yo empecé a comer ya así, ¿no? Cuando me fui a estudiar en la península, que entonces no me queda más remedio de comer las comidas de allá, ¿no? Y empiezo a probar, yo creo que comía más por los ojos que por la boca. Era
Sí.
una cosa no me gustaba tal.
Pero habría algún plato que a Doña Reyes se le diera mejor que otros, ¿no? ¿O había cocinera
había
en casa?
Cocinera, sí.
Había cocinera.
Sí.
Siempre bajo la dirección de su madre.
Sí.
Las cosas saben a la mano de la madre, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, no. Entonces no había preferencia por la comida.
Yo no, por lo menos no.
Había que comer y se comía y ni 500.000 palabras más, ¿no?
Sí.
¿Y venían a la ciudad? ¿Cuándo venían a Las Palmas de Gran Canaria?
Pues me parece que casi toda la semana, no sé si un día de la semana, veníamos a Las Palmas, sí. Me acuerdo que el coche paraba en la calle de Triana, en la derecha, que había un águila en la esquina, que me parece que todavía sigue.
Sí.
Entonces el coche entraba y giraba a la derecha y allí. Entonces ya iban por Triana, que estaba todo el comercio y tal, y después a tal hora, pues ya volvían allí y otra vez para allí.
Era, sin embargo, como una aventura, ¿no?
No, bueno, como...
¿Había coche familiar?
No. Mi padre nunca quiso coche familiar.
¿No?
Mi padre, una tía mía le decía a mi padre que por qué no se compraba un coche y tal. Mi padre no le gustaba. Y dice, mira, es que yo no necesito coche, mira, yo salgo a la puerta y ya señalo con el dedo y tengo un taxi al lado. Porque los taxis que estaban ahí delante mismo. Delante mismo de la puerta.
Sí.
Y claro, normalmente cogíamos un taxi, el mismo. Se llamaba Amaranto.
Ah, bueno. Amaranto.
Sí.
Le conocí. Padre de Pepita, Lolita, Naranjo, ¿no?
Sí.
Amaranto Naranjo.
Exacto.
Sí. Qué gran persona. Sí, Amaranto.
Pues ese fue siempre el chofer que yo recuerdo siempre. Después, más tarde ya, fue un tal Valentín, que era de San Isidro, de Galda.
Muy bien, muy bien. Total que era como normal bajar a la ciudad cada semana, ¿no?
Pues sí.
De aventura, nada. Y la familia en casa, dice usted que se reunía en este lugar, la hora de la comida era, digamos, la convocatoria, pero ¿habían personas que contaran historias? ¿Había una abuela, un abuelo?
No, mi abuela vivía... Yo particularmente, yo no sé de historias de esas, porque yo, desde que podía, ya me salía a la calle, jugar o lo que fuera, estaba haciendo mis cosas. No, pero no sé.
Pero no había nadie en casa que, no sé, en esa época televisión no tenían cuando usted era pequeñito.
Qué va, ni existía.
Porque es que no había, claro.
Claro. Una radio, sí, me acuerdo de la radio, un aparato de radio esa antigua, grande. Estaba hablando de los años del catapum.
Por ejemplo...
A ver, de los años 50, 40 y pico, 50,
sí.
40 a 50, ¿eh? Sí. Sí, entonces había un aparato de radio grande que subía bajito y tal. Me acuerdo que la Segunda Guerra Europea, pues era esa época, y cuando la guerra civil, me acuerdo que también oían las noticias por la radio, ¿eh? Sí, mi aparato de radio tenían 3 o 4 personas nada más aquí, en ese tiempo.
Y yo me supongo que hasta conciertos, ¿no?, de música clásica, que entonces se emitían.
Pero es que no, todavía en esa época no. La radio no sabía nada de eso entonces.
Solamente escuchaban noticias.
Noticias, las que más que se oía y tal, pero eso poner la radio por ahí, música y tal. Yo eso no lo sé, a lo mejor mi padre lo oía, pero yo no lo recuerdo.
En total que su vida realmente de pequeño era más bien en la calle.
Sí.
Luego volver. ¿Y la familia tenía posibilidad de llevarles de vacaciones? ¿El concepto que tenemos hoy día de las vacaciones?
No, entonces en verano, en las vacaciones, nosotros veníamos aquí a la finca, a la casa esta de la finca.
Esas eran las vacaciones.
Sí. Después los sábados, en vez de, bajábamos y quedábamos en guía para ir el domingo a misa. Y los lunes otra vez aquí arriba.
¿Y la finca es una finca grande?
Bueno, no sé.
Está bien. Uh-huh. El caso es que sí que tenía que ser una aventura. el cambiarse de casa, ¿llevaban muchas cosas consigo o la casa estaba montada, totalmente montada?
No, la casa estaba montada ya, sí.
Sí. ¿Y salir de la isla cuándo salió por primera vez?
Pues cuando me fui a estudiar en la península, en los años 50, por ahí me parece que fue.
¿Y fue en barco?
Pues sí, el primer viaje fue en el Ernesto Anastasio, me parece que era, que hacía el segundo viaje de inauguración. Fuimos hasta Cádiz, de Cádiz un tren hasta Madrid, y en Madrid vivíamos en la calle Carmen. Bueno, en varios sitios estuve viviendo, pero fue en la calle Carmen, que es una calle paralela a la calle Preciado,
sí,
que iba desde la Gran Vía, desde la calle del Callao.
Es casi, una plazoleta, ¿no?, la calle del Carmen.
O
desemboca en una plazoleta.
Desembocaba en la, al lado de la Gran Vía, en la Plaza del Callao. Llegaba hasta abajo, hasta la Puerta del Sol.
Es que hay un restaurante allí que me gusta mucho a mí, el... Me parece que se llama San Alfredo o una cosa así.
No sé.
Sí. Sí.
Ya, eso ya es muy
en la calle del Carmen. Muy bien. Digo que... Y muy antiguo, además, ese restaurante. Iba toda la gente de Radio Madrid por allí. Ya. Muy interesante.
Donde solíamos ir muchas veces a tomar algo era a la Puerta del Sol. Dice que la cafetería Sol se llamaba, que todavía existe. No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y cómo fue la experiencia, don Cayetano? De repente, el barco...
En el barco eran dos compañeros más de Iena.
¿También?
Sí.
¿Con quién iba usted?
Pues íbamos Vicente González y José Luis Jiménez. José Luis, creo que mareaba mucho.
Oh, Dios.
Se pasó el viaje en la cama.
El pobre.
Y Vicente estaba así, no. Yo iba tranquilamente con el barco arriba.
Ah, sí.
Yo sí.
Con el barco por ahí arriba, ¿no?
Sí. Bueno, me refiero a salimos a la cubierta.
Ah, bueno. O sea, paseando por el barco, sí, disfrutando del viaje.
Pues sí.
Qué bien. Ernesto Anastasio y el segundo viaje de inauguración.
Sí.
O sea, estrenándolo prácticamente.
Pues sí.
¿Y qué iba a hacer usted? Porque el niño de 10, 11, 12 años soñaba y pensaba, cuando sea mayor, por aquí sabe usted, don Cayetano, que decimos, cuando sea grande voy a ser. ¿Usted qué quería ser de mayor?
Pues lo que soy hoy día.
¿Qué proyecto llevaba usted en ese viaje, cuando iba allí? ¿Qué soñaba en cubierta?
Bueno, yo nada, llegar, era una experiencia, era un chiquillo, nada. Fíjese. Además fue un viaje raro porque llevaba un pájaro canario en una jaula que no era para mí, que era para un chico que estaba en Madrid. El padre me encasquetó una jaula esa. Y mi padre tuvo que pagarle al camarero de aquello del barco para que me lo cuidara. Cuando llegamos a Cádiz, pues bajarlo, lo dejamos en las aduanas, las maletas y tal. Después ya por la tarde ya nos fuimos al tren, que nos cogía y llevaba hasta Madrid. Y en el tren, pues la gente allí del viendo el pájaro y tal, ay, pónganle esto, pongan el otro. Yo casi no toqué ni la jaula todo el viaje.
O sea, la jaula iba de mano en mano.
Claro.
Todo el mundo mirando al
tren. Y ya cuando llegamos a Madrid, era Manuel Díaz Cruz, no sé si se lo recordará.
Manuel Díaz Cruz.
Sí.
Pues no sé. Bueno, en este momento no. A ver.
Era jefe de Icona cuando vivía en Las Palmas.
Ah, amigo, sí. Ahora sé de
y
quién se trata.
El pájaro era para él, por la ventanilla, se lo digo, toma el pájaro. Sí, sí.
Que esto ha sido. O sea, el pájaro por todo el tren, ¿no? Claro, la gente me imagino, ¿no? Oh, qué bonito,
sí,
qué raro,
canario,
qué exótico.
Que... Hay que ponerse periódicos por los lados y tal para que no se quede mudo del ruido del tren, esa historia.
Para que no se quede mudo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, me imagino los comentarios, recuerdo si era muy amarillito o cómo era.
Sí, era muy amarillo, sí, era del amarillo, sí.
Y iba desde Cádiz hasta Madrid.
Hasta Madrid.
Y llegar a la universidad, bueno, aterrizar en Madrid, ¿Recuerda el momento?
Pues llegamos a Madrid sobre las 10 de la mañana.
Una hora estupenda además.
Pues sí.
¿Pero de qué época del año?
Eso me pasa en el 55, 54, 55.
Y llegaron en primavera, en invierno.
No, para empezar el curso. A ver, en octubre,
En
por ahí,
octubre, claro.
sí. Allí nos estaba esperando, pues, no sé si conocerás, Paco Ramírez. Paco Ramírez. Está Paco Ramírez, Manuel Díaz,
Manuel Lía.
Santiago Bañolas.
Ajá,
Estaban
sí.
allí. Yo estuve viviendo después con ellos en la casa esa. Estuve hasta Navidades. Sí, que
Ajá.
Navidades volví. En Navidades volví aquí.
Pero yo me imagino, don Cayetano, el trasplante al sitio, ¿no? Porque el clima tuvo que haberle impresionado y luego la gran ciudad, porque Madrid era una gran ciudad también en esa época, ¿no? Y tiene que guardar recuerdos muy especiales de entonces.
Pues sí, de toda la época de estudiantes, la mejor que hay, siempre he dicho yo, la época mejor, la
Y
época madura y la mejor también.
usted llevaría sueños, pero ¿iba realmente a hacer qué en ese momento?
Pues mi idea siempre fue hacer las esculturas, de bellas artes, esculturas.
Hacer bellas
Sí,
artes. ¿Y a eso fue a Madrid?
pero también dice que quería hacer una arquitectura.
Arquitectura.
Sí. Entonces, en aquella
Bueno, una
época.
cosa casaba con la otra, ¿no?
Sí. Entonces, en aquella época la arquitectura era un poco complicada, porque había que hacer en todas las escuelas especiales, como ingeniería, entonces tenían un ingreso, se llamaba, que era los 2 primeros años de ciencias exactas, en la facultad de matemáticas. Después tenía en la escuela, se hacía los dibujos artísticos, dibujos lavados y dibujos lineales, idiomas, se hacían 2 idiomas y después otras asignaturas más, que era analítica y varias asignaturas.
Pero usted con el dibujo no tenía problemas
Pues no, la verdad que no. La
pero
verdad
las ciencias exactas
que no. Eso era un poco más pesado.
más
A mí me
pesado.
gustaba más el dibujo y el modelado y todo eso me tiraba más. Y la verdad es que yo estuve un año en Madrid nada más, porque yo donde quería irme era Barcelona. Y un año pues estuve en Madrid. Íbamos entonces a una academia, a clases de la facultad, del primero de exactas, después una academia para ir practicando el dibujo. Había que combinar
Claro.
muchas cosas. Y el primer año estuve hasta Navidades. En Navidades vine. Entonces vine en avión. Cuando
Ah,
se
sí, la.
tardaba 6 horas
¡Guau!
de Madrid a aquí.
En avión.
Sí, eran dos motores. Los aviones no tenían. Bueno, decía, sale a las 10 de la noche o a las 12 de la noche. Pero más no salíamos hasta las 2 de la madrugada. Porque el avión llegaba con retraso. Después que si lo limpiaban, que si repostaban, que todo era eso. Y recuerdo subir a las 2 de la madrugada, salir en el avión y llegar a Madrid por la mañana ya, de día. 6 horas. 6 horas era el vuelo.
Qué
Y
bárbaro.
entonces era tan largo el viaje de día hasta el aeropuerto, porque había que ir por Arucas, por toda la carretera vieja de Telde, hasta llegar a Gando.
Ay, ¿verdad que
Eso era. Eso estaba el edificio antiguo, que yo creo que todavía existe ahí. Tiene unas pinturas, unos murales, me gustaban mucho, de un pintor canario, ¿cómo se llama? No recuerdo. No, no
pues
recuerdo cómo se llama.
Santiago Santana, no,
No, sí,
no.
no, no, me parece que era
Indigenista era,
Sí, sí,
sí.
sí, sí, sí.
Lo recordaremos ahora.
No me acuerdo cómo se llamaba. Y nada, llegar pues a Madrid, el aeropuerto
O sea que
estaba.
hasta llegar a la terminal del aeropuerto era una cosa agradable.
Sí.
El recreo en la pintura.
Bueno, sí, era pequeñito, entraba en la sala aquella, las paredes estaban ya. De allí ya se salía por detrás, una escalinata, y ya se veía ya el avión. que yo era una cosa pequeña, pequeña.
Sí, 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 sí. Y además que se podía transitar por allí tranquilamente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí,
subir
sí.
a la azotea para verlo despegar y todo eso.
Sí, más tarde. En el edificio nuevo sí ya se subía a la terraza que
es,
había atrás.
Es verdad, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Don Cayetano, y entonces deja Madrid y se va a Barcelona. ¿Qué dijeron en casa?
Yo en verano cuando vine, yo estaba diciendo a mi padre que quería Barcelona, a mi padre que mira, que no, que tal, que cual, porque en Madrid pues conocíamos a más gente, las personas que me seguían, Miguel Santiago, que fue del Bibliotecario Nacional, y los hijos y más gente que conocimos por ahí. Y claro, en Barcelona pues no conocíamos a nadie, padre pues no lo conocía a nadie. Y entonces, que si los catalanes, tal, los catalanes cual, la época aquella que hacían, que si esto, lo otro. Y nada, pues terminó las vacaciones y me fui otra vez a Madrid. Y yo insistía con mi padre y tal, escribía, porque entonces en aquella época hablar por teléfono, eso duraba, para una conferencia a veces era hasta 2 días esperando.
Para que dieran la conferencia, sí, una sí. conferencia nacional.
Sí, sí, después...
Que había, había que llamar al 009.
Yo no me acuerdo ya, había que ir allí a la... íbamos a la central, a la telefónica. Y a lo mejor ya te ponían y mira que no oigo, que tal, espera un momento, salía a través de la cabina al rato, volvía a llamar. Era una odisea, una odisea. Y entonces yo pues, escribía a mi padre, tal, hombre, que esto, que lo otro. Mi padre ya por visto se cansó y recibí, me acuerdo, recibí un telegrama y ponía buen viaje. Y cogía el mismo día, hice las maletas y tiré para Barcelona.
O sea, el telegrama decía solo buen viaje.
Buen viaje.
Arréglatelas tanto, como puedas.
Tanto discutir y tanto escribir, pues sí. Ya se cansó y dice, mira, pues buen viaje.
Y el arréglatelas como puedas, ay, más o menos ay. Era lo que se desprendía de eso.
Pues, claro.
¿Y cómo se las arregló don Cayetano Guerra?
Pues nada, cogí el tren y para Barcelona.
Aquí vamos para allá.
Sí.
Prepárate, Gaudí.
Sí.
Pero bueno, ya hablaría usted con sus coleguillas allí, ¿no? En la universidad para preparar el terreno.
Sí, en Barcelona estaba un amigo que era de siempre, de aquí de Guía también, que era Juan Izquier, el hijo de Juan Izquier, el famoso.
Sí, sí, sí.
Y aquel estaba en Barcelona. Yo le puse un telegrama diciéndole que iba a Barcelona, pero el telegrama llegó más tarde que yo. Yo llegué de noche, sobre las 11 de la noche, llegamos a Barcelona y allí no había nadie. Todo el mundo pues bajando y marchándose y no quedó nadie.
No quedó nadie
entonces,
esperando.
Entonces un taxi me llevó a un hotel, me quedé de noche en el hotel, por la mañana dejé las maletas en el hotel y me fui al Colegio Mayor San Jorge, donde estaba él. Y llegué, y cuando llegué, al rato de estar allí con él, llegó el telegrama. Sí, sí.
Un telegrama urgente, ¿eh?
Sí.
¿El Juan Izquier es el que hoy es, tiene la ortopedia o es...?
No. Él dejó la farmacia. Él era farmacéutico como el padre. Y él heredó la farmacia del
de
padre.
Guía. Sí, sí, sí.
Después estaba Antonio, que era médico, cirujano muy bueno. Y Rafael Izquier, que fue sacerdote.
Ah, sí, por cierto.
Sí, sí, sí.
Bueno. Hay que ver las familias, ¿eh?
Sí.
Y total que llega al Colegio San Jorge y le dice, estoy aquí. Y...
Sí, entonces allí, claro, no habían plazas. Entonces me quedé en una casa particular. Después ya al año siguiente ya sí ingresé, estuve en el Colegio Mayor.
Pero una vez en el sitio, qué rápido los amigos de alguna manera le sitúan a uno y sabe uno por dónde tirar, ¿no?
No, eso uno cuando llega a un sitio, pues la gente enseguida pues, va buscándose la vida, ¿no? Eso es así.
¿Y usted qué iba buscando realmente, don Cayetano Guerra, Aguiar?
Pues algunas cosas de Barcelona, porque me gustaba mucho un escultor que se llamaba Clara.
Ah.
Y realmente iba buscando el taller que no vi nunca con él. Yo creo que él murió poco tiempo de estar yo allí, algo así. Sí, sí. De entonces allí, pues nada, me matriculé y iba a la escuela a preparar los dibujos para arquitectura y todas esas cosas, ¿no?
O sea, siguió matriculándose en arquitectura.
Sí, 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 sí.
¿Pero porque el padre insistía o por qué?
No. Mi padre es... El año cuando yo estuve haciendo el séptimo bachiller, el último curso de bachiller aquí en Guía, ese año mi padre sabía lo que a mí me gustaba. Y entonces él, yo creo que escribió a Miguel Santiago, que era de guía y tenía muy buenas amistades. Entonces, señores, fue bibliotecario nacional. Y entonces este hombre conocía a este de la Fuente Ferrari, que era crítico de arte, muy bueno. Y entonces yo le aconsejó que lo primero que tenía que hacer era mandarme a una academia ya a practicar dibujo, ¿no? El dibujo artístico. Y entonces, me acuerdo que el año ese, séptimo de bachiller, 2 días a la semana por la tarde bajaba en los coches de Meliana, que entonces iba a clase con Cirilo Suárez.
¿Con Cirilo Suárez?
El pintor, sí.
Le sí, conocí que personalmente.
Esto dibujaba muy bien, muy bien, muy bien. Y tenía la casa, dado la clase, en una casa que estaba subiendo de la catedral hacia arriba, en una calle que va a la izquierda, que sigue para San José, que hacía esquina con el hospital
de San Martín.
De San Martín. Entonces, a la izquierda de la calle, entraba a la izquierda, y era una casa que estaba un poquito retranqueada, un poco más atrás que otra, que la seguía. Y ahí en la azotea él tenía unas habitaciones y ahí iba a dibujar. Iba a dibujar ahí, yo salía a las 2, a las 4, por ahí estaba en la casa. Llegaba en los coches de Melilla, me sentaba en la Plaza Santa Ana, esperaba que fuera la hora, seguía para arriba, metía allí dibujar. Y terminamos, no sé, estaba ya 2 horas o 3 horas, no me acuerdo. Entonces ya bajaba y venía hasta Bravo Murillo, que ahí estaba la estación de Meliá.
Exacto.
Y cogía el coche de hora, llegaba a Guía, antes de llegar a Guía, paraba en el antiguo colegio del Colegio de Santa María, que estaba en la calle Médico Esteves, la calle de la Carrera, que se llama también.
Sí.
Y daba clase con Manuel Cruz, daba clase de latín.
A la vuelta de sí. Las clases de dibujo.
Sí.
Después de todo el tormento de subir la cuesta de Silva en el rengue del coche de Meliá.
Entonces entraba ahí y daba clase con Manuel Cruz, ya preparando la actividad ya para la reválida. Y después ya en mi casa cenaba.
Y eso 2 veces por semana.
Sí, 2 días a la semana iba.
Era fuerte la vocación, ¿eh?
Pues sí, bueno, eso en esa época no le costaba trabajo nada.
Nada, claro. Claro. ¿Cómo era Cirilo dando clases?
Pues me acuerdo que el primer día que fui allí quería ver algunos dibujos que yo hacía y entonces yo no dibujaba. Me acuerdo que me ponía a dibujar en la azotea, en mi casa había una habitación. Estaba en una habitación que era donde estaban las piletas y todo, se lavaba la ropa, ¿no? Y al lado había otra habitación y allí en las paredes, en el techo, me ponía a dibujar.
¿En las paredes?
Sí.
¿Y en el techo?
Y en el techo, sí, sí. Vale. Y mira, es que los dibujos están ahí, mira. Me acuerdo que me tomó el pelo por aquí. Dice,
oh, está, vamos. En mi Capilla Sixtina.
Sí. Y después y ahí ya me dio ya papel, ¿no? Que bueno, el papel ingresé era para dibujar. Los carboncillos y tal, y nada, unas láminas y según al principio te daba láminas, pero según pasando llamadas ya te ponía un modelo ya, una escultura que tenías delante y así, figuras de discóbulos y esas figuras de yeso, ¿no?
Ya.
Y nada, yo pasé bien. Para mí siempre he pensado que es el mejor profesor de dibujo y el único que he tenido en toda mi vida. El resto me lo he hecho yo.
Qué bárbaro. Okay. Y tengo entendido que a quien más admira es a Miguel Ángel.
Hombre, sí, Miguel Ángel, Rodin, Henry Moore, son los, para mí Miguel Ángel, Rodin y Henry Moore son los que, escultores así, que más me gustan. Bueno, siempre. Es que yo a Miguel Ángel lo conocí, bueno, conocí la existencia de él, ¿no? A los 15, a ver, 15 años, sí, 15 años estuve yo malo. Con los famosos tifus aquellos, se llamaba, tuve 6 meses malo.
Aquellas cosas que daban, que postraban en la cama un montón de tiempo a las personas.
Y que morían, más eran los que morían que los que rebasaban esa enfermedad.
Por cierto.
En aquel entonces. Recuerdo que, estábamos él, yo y mi hermano Juan. Nosotros estrenamos en Guía la cloromicetina. Eran unas pastillas que costaba, me acuerdo que entonces le costaba 1.000 pesetas cada tubo de las pastillas esas, y las consiguieron en el Carbullón.
Qué bárbaro. Se compraban las
En aquel
medicinas en el
entonces,
Carbullón.
12.000 pesetas costaron los 12 tubos, que entonces era una fortuna en aquellos tiempos, ¿no? Y escapamos. Pero yo volví a recaer y estuve ya casi 6 meses. Me
En
acuerdo
cama.
cuando me levanté, me hice un esfuerzo ahí con las manos para, y cuando me quedé de pie, pues, me quedé sentado porque no tenía fuerza ninguna de los pies.
Me imagino.
Pues después de eso, más o menos por esa época, y me acuerdo que en una de las bibliotecas, así, estanterías, así como que tenían libros allí en el hall en casa de mi padre, ¿no? Cogí un libro de mi padre y mirándolo y tal, y me tropecé con Miguel Ángel. Y leyendo y tal, entonces me entré y ya me gustó, porque entonces viendo cosas ya me llamó tanto la atención que pues desde entonces siempre he tenido más me ha gustado. Después ya Rodin, cuando vas a la península ya empiezas a conocer ya más gente, ¿no?
Claro.
Rodin, Henry Moore ya más tarde, bueno, Mayol, pues toda esa gente, ya en Barcelona y allí pues mire, como decía, ya hay mucha más gente,
Después
mucha más
allí
gente.
fue abrirse un mundo, ¿no? De
Sí. Después
posibilidades.
ya en Barcelona,
¿Y qué hizo? ¿Terminó
no,
arquitectura?
no, 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 no,
¿Qué
no.
pasó?
En Barcelona ya me fui a, lo más difícil que había eran los dibujos. Los dibujos, eso era un tabique delante terrible. Y entonces me fui a la mejor academia que había en Barcelona para preparar eso. Y entonces allí no estaba, el dueño de la academia era un arquitecto que tenía el despacho en Madrid, estudió en Madrid. Y tenía un trabajo importante allí, estuvo todo el año que yo estuve allí. Apareció nada más que una vez por Navidad. Una vez por Navidad. Entonces allí daban clase otros chicos que ya habían aprobado y tal, y estaban encargados allí de la Academia de Dibujo, ¿no? Y al final, pues, yo salía del. Entonces ya yo estaba en el Colegio Mayor. Venía temprano. Al final acabé yo abriendo la academia y cerrándola por la noche. Porque yo venía temprano levantada, pues era el primero que llegaba, ni a dibujar, dibujar. A la hora de comer me iba, y como siempre se quedaba gente allí, comía, y a veces me quedaba hasta con un trozo de pan en el bolsillo y me venía comiendo por el camino.
Ay, la mar.
Metí otra vez a dibujar hasta por la tarde, pero al final que ya la cerraba, para la academia.
Hay que ver lo fácil que lo tienen hoy día los arquitectos con los ordenadores, ¿eh? Con las...
Además hoy día no tienen ingreso. Hoy día no tienen
No,
ingresos,
claro.
pero tampoco la gente que hace arquitectura hoy día, yo los he visto y no tienen ni idea de coger un lápiz en la mano, se puede decir. Dibujo artístico, yo creo que eso ya ha desaparecido. Ya entonces era. Yo conocí en la academia esta un chico, se llama Cans, era catalán, llevaba 12 años con, o sea, 24 convocatorias. Presentándose a dibujo y suspendía.
Qué bárbaro.
Suspendía, y llevaba un montón de tiempo.
Y seguía
Y yo
insistiendo.
recuerdo cuando llegué a la academia y en las paredes así veía los dibujos puestos a carboncillo, ¿no? De esta gente y tal. Bueno, yo decía, madre mía, ¿cuándo haré yo esto?
Ah, y obras de arte.
Sí,
Eran obras de arte, ¿no?
muy buenos, muy buenos, muy buenos. Pues lo cogí, el primer ya, al año ya, unos exámenes con Dios, en junio, me presenté y aprobé todos los dibujos de la primera vez. Así fue.
Ah, sí, o sea, se presentó.
Sí.
Y bueno, ¿y luego por qué lo dejó?
Pues por muchas circunstancias, porque cuando uno es joven, tiene mal genio, hace muchas tonterías, muchas cosas y tal. Yo tuve problemas después en Barcelona. Después se dedica uno más a. Yo, me el arte me tiraba más.
Claro.
Y yo buscaba por dónde dar. En el mismo colegio el director me compró barro y me ponía a modelar. Hice una escultura en barro grande que se quedó después allá en el colegio cuando ya me fui. Te vas a exposiciones, te vas aquí, te vas allá, me llamaba más el otro y me dedicaba a las dos cosas, pero no de lleno a lo que tenía que hacer, esa es la verdad. Y después tuve ya problemas con un profesor de física, y yo con mi mal genio hice lo que no tenía que hacer, y según hice el mal que hice, Me bajé abajo a la secretaría y me pedí el traslado para Zaragoza y me vine a Zaragoza.
Ay, la mar.
Sí. Cogí
O sea,
aquella misma
en
noche.
un rapto
Sí.
de emocional de ese tipo,
Entonces en
de mal
aquella.
humor, dice, bueno, pues ya está, termino con esto y me voy para allá.
La gente joven, cuando es joven, es como un potro salvaje. No hay, se cree que es el dueño de todo, no tiene, va dando cosas por todos lados. Y la vida le va como a los toros, se va dando pinchazos, pinchazos, hasta que va quitando ya el mal genio. Y va uno entrando ya razonando un poco más las cosas, ¿no? Y entonces ya en Zaragoza, pues. Después en Madrid sí tuve yo, porque en Madrid conocí yo a gente, a este de la Fuente Ferrari, un señor crítico. El hijo también hacía arquitectura, y entonces alguna vez iba a comer allá a la casa, o íbamos por las tardes, íbamos a estudiar allí en la casa de él, y otra chica que era americana, no sé cómo se llamaba, íbamos los tres allí. Y claro, allí la casa que ella era, bueno, madre mía, la biblioteca hasta los techos, todo, yo creo que hasta en la cocina tenía el libro.
Qué bonito,
Sí,
en casa de la Fuente Ferrari.
sí, sí, sí. 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 Y claro, a mí de que me ponía el libro de arte delante ya me olvidaba de todo lo demás. Y esa es la pura verdad.
Cayetano, primero el modelar en barro, lo primero. ¿Y cuándo hizo? ¿Cuándo cogió esa bola de barro y
Bueno,
empezó a darle
la
forma?
primera, yo el barro lo he tenido toda la vida en las manos. Toda la vida en las manos. Yo, mira,
Pero
vamos, vamos.
en guía de dónde, por ejemplo.
Aquí en mi casa, aquí en la finca, por la parte de arriba, la parte alta de arriba, al lado de un estanque, pasaba y pasa un riego, que la humedad se pasaba y debajo había el barro que aquí llamamos grea. La grea, ¿sabes? Barro muy bueno, gris, clarito. Y yo cogía ese barro y ya de pequeño me ponía a hacer cositas de cosas de barro. Sobre todo, me acuerdo, lo primero que hacía era. Una tía mía que vivía aquí al lado, una casa grande que estaba aquí al lado también, le hacía Cristos de barro, y,
Cristos de
sí,
barro.
pequeñito, y se lo llevaba allá y para que me diera unos bollitos pequeñitos que eran unas bolitas muy buenas, unos dulces que hacía mi abuela. Mi abuela, pero después mi prima aprendió a hacerle, mi tía. Y me gustaban tanto que iba allá y le daba al Cristo y me daba unas bolitas de esas. Pues un Cristo de esos,
Sí.
que le hice yo, pero a mi tía Antonia, una hermana también de esta prima mía, pues que ellos viven en Nueva York. En un viaje que estuvieron aquí, no sé si fueron los años, no me acuerdo, 50, uno de los viajes que vinieron aquí a ver a los abuelos, pues ella vio un Cristo de eso y se lo llevó. Y años, bastantes años más tarde, en un viaje también que estuvieron aquí, ya yo mayor, ¿no? Ya yo me parece que estaba hasta casado, a punto de casarme, ¿eh? Hablando un día dice, mira, yo tengo un Cristo tuyo. Y dice, como que sí, un Cristo tuyo de barro. Y dice, bueno, pues dice, mira, cuando voy a llegar allá te mando una foto. Y efectivamente,
Era el Cristo de la Grea.
dice, lo tengo guardado en una caja de zapatos en algodón, era. Se sacó una foto, me lo mandó. Y es verdad.
¿Qué cosa?
Y es verdad, sí. Me ha sido ese Cristo años y años y años.
Qué maravilla.
Pues sí. Pues yo el más rápido, yo.
Y la y digamos para hacer ya, ¿qué fue? Aquella primera escultura de Barcelona,
Bueno,
del
no,
Colegio
no,
Mayor de Barcelona.
después ya en Zaragoza. En Zaragoza, conocí, yo vivía en la Plaza San Francisco y una calle estaba por detrás, estaba el bar Espada, el bar Stop se llamaba. Y bueno, allí muchas veces a tomar un café o cualquier cosa, y allí entonces conocí un señor que era escultor y tenía el estudio de él, del taller, al lado mismo del bar. Y bah, pues qué suerte. Y ya lo conocí y ya hicimos amistad y ahí ya me metí. Ahí ya me metí y ya me olvidé ya pues casi de todo lo demás. Me metí allí y claro, allí ya tenía barro bueno y tenía gubias y tenía carpintero, había un mudo que tallaba imágenes. que y toda esa gente, todas las historias, después doradores.
O sea que después ya se metió con la
Sí,
madera, con...
ya empecé a ver todo aquello y ya me metí ahí.
No solo a modelar, sino a esculpir
Sí,
con...
sí, sí. Entonces allí lo que modelaba, yo les modelaba imágenes, que lo más que se hacían, imágenes de pases de Semana Santa. Le digo, modelaba los esos y entonces les pasaba unas escayolas y entonces ya los estros ya hacían en grandes, tallaban ya, les preparaban las maderas y ya tallaban en grandes las imágenes, las policromaban, ponían el dorado, todo lo que fue, todas las cosas esas, ¿no?
Salía todo del estudio.
Sí, ahí, claro, ahí se hacía de todo, había escultores, había doradores, todo, de todo había ahí. Y entonces, pues claro, en un momento empecé a tragar de todo, 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 todas las cosas a la vez, todas las técnicas y todo eso, que era lo que más me interesaba. Hacer moldes, hacer preparar eso para hacer, para modelar, para hacer esculturas grandes. Allí apareció después un señor que presidía a una empresa americana, a una sociedad americana, que el trabajo de ella era la investigación, a ver cómo fue toda la pasión de Cristo. Y entonces encargó un Cristo que se hizo en madera de esto, en palo rojo, que se llama, que le llama palo rosa, en palo rojo, ¿no? Una madera muy bonita. Y entonces el señor este empezó a explicarnos, o sea, el dueño del taller, Urani, dice, ven para acá que nos van a explicar esto. Empezó a contarnos cómo fue todo el Cristo, los golpes que tenía, dónde tal, dónde cuál, todo eso. Y ahí me enteré yo, porque los Cristos casi todos en la mano la tienen clavada en la palma, ¿no? La
Sí.
palma de la mano. Y claro, ahí me clavan eso y el peso del cuerpo desgarra la mano, ¿no?
Claro.
Entonces, acá ya en la muñeca, donde que hay 8 huesos pequeñitos, cuando tú cierras el dedo gordo, lo unes hacia adentro, hacia los demás,
Sí.
entonces justo en ese momento queda un hueco por donde cabe un clavo. Pues ahí fue donde clavaron a Jesucristo, en esa parte ahí, que fue hasta unos ligamentos, en la muñeca y tal, que es como, ahí ya el clavo ya no deja que se desgarre el pez con el peso del cuerpo, la mano.
¡Qué horror!
¿Ven? Y de los golpes que llevan en la nariz, en la frente, tal, todo, 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 todo es un estudio. Y entonces yo modelé el Cristo ese, lo modelé, y me acuerdo que tenía la ilusión, digo, bueno, a ver si me lo deja tallar a mí. Pero mi desilusión fue que ya se montó toda la madera y entonces lo empezó a tallar otro chico allí, un escultor que era muy bueno también, ya mayor, se llamaba Alarcón.
Alarcón.
Entonces lo fue tallando y
En la
después,
madera
y
de palo rosa,
sí.
el palo, ¿cómo le llama a usted?
Palo rosa o palo rojo,
O palo rojo.
sí, ya ni me acuerdo.
La
No.
madera es preciosa,
Sí, es muy bonita,
el palo
muy
rosa.
bonita. Una tierra, es una africana, tiene mucho poro. Y tiene una particularidad que esa madera con la gubia les quita el filo enseguida porque tiene como tierrilla dentro.
Ah.
¿Sabes? Sí, pero es una madera que es muy bonita, muy bonita.
Y fácil de modelar.
Es madera dura, madera, es buena de trabajar,
De esculpir, de, sí.
sí.
Y
Tallar, sí,
de
tallar.
tallar, sí, de
Sí,
tallar,
sí.
efectivamente. Y no sé, es que estaba poniendo las manos, como usted ha dicho, los dedos hacia adentro, ando totalmente despistada, porque qué dolor tiene que ser eso, espantoso, ¿no?
Oh,
Al
claro.
poner aquí, o sea, el dedo gordo se llega como al dedo meñique
Sí,
hacia
lo
adentro.
metes hacia adentro
Sí, tengo los
y
4 dedos juntos y el dedo gordo
sí,
hacia
entonces
adentro.
en los 8 huesos que hay ahí en la muñeca, ahí
Sí.
se queda un huequito por ahí, porque la Biblia,
Ah,
las escrituras
claro.
dicen que no le rompieron ni un hueso, ¿no?
Qué
Y
bárbaro.
claro, pues si no rompieron ni un hueso es que entró por ahí el clavo.
Entró por aquí, claro. Qué horror. Qué cosa hicieron con él, Dios.
Y después
Y o sea que usted estudió hasta el mínimo detalle.
yo todas esas cosas, sí, militares, eso me gusta que hacer las cosas más realistas, ¿no? Después,
Pero usted allí en Zaragoza tuvo tiempo hasta de encontrar a una joven,
ah,
creo, guapísima, ¿no?
sí,
Andaba por
pues sí.
allí, doña
No,
Aurora.
yo es que en la casa donde fue, yo estuve viviendo en varios sitios en Zaragoza
Ah.
y al final al final un chico de aquí, de Las Palmas, que hacía también arquitectura, dice, mira, ¿por qué no nos vamos a vivirnos juntos y tal, y cuál es una pensión y tal? Pues siempre, ¿no? Para trabajar uno con otro y tal, así era.
Más
Bueno,
fácil.
digo, bueno, pues vamos a la casa donde yo estaba, me quería marchar allí porque aquello era fatal. Y no me convencía nada aquella casa. Y nos fuimos a la Plaza de San Francisco, en la última planta, que era, vivía una señora que tenía un comercio. Pero en aquella casa no dejaban tener estudiantes, ni inquilinos, ni nada de eso, ¿verdad? Pero ella vivía en lo alto, y la gente de ahí, pues parece que no, como no, nosotros no dábamos lata nada más que los dos solos, pues no dijeron nada. Pero este chico, al mes o algo así de estar ahí, se marchó. Se marchó, era aquí de Las Palmas. Y moreno a él, y yo lo estoy viendo, lo veo, me acuerdo perfectamente de la cara. Ya hoy día, claro, imagínate, ahora ya ni lo conoceré.
Han pasado muchos
Se
años, ¿eh?
marchó y entonces yo me quedé allí. Tenía una habitación bien grande que daba para atrás, para un solar que había, y detrás había el colegio de los dominicos y tal, estaba muy bien allí. Y después tenía el taller pues al lado, a la parte de atrás de la Plaza San Francisco, en la calle de atrás.
Y cerquita del bar
Y claro,
stop
yo
para
salí
comer y
allí,
todo
ya
eso.
me metía allí, a veces no
¿Y
salía a comer.
cómo conoció a doña
Pues,
Aurora Artal? ¿Por dónde pasaba ella?
estos
Porque
son.
qué difícil,
Es
¿no?
que ella vivía en la planta de abajo.
Ah, amigo,
Vivía en la
no
planta de
podía
abajo,
ser de otra manera. Estaba usted todo el día metido
¿qué?
en el estudio, ¿no? Y con lo
Pues
poco que comía, pues nada, en el bar estaría 10 minutos.
nada, yo me comía más bien a base de bocadillos y cosas de esas,
O sea, en el
para
estudio.
mí el comer era una pérdida de tiempo, la verdad.
Ya lo estamos notando, ¿eh?
No, sí. Y yo conocí a mi mujer, vivía debajo. Y entonces, fue los primeros días que estaba el chico allí, y nos asomamos y vimos que debajo habían dos chicas ahí asomadas a la ventana, que daban para un patio interior. Y lo primero que vi de ella fue un brazo. Como digo, ya digo, mira, ya te vi el brazo y ya me gustó.
Ya está. Este
Sí.
brazo
Y
lo
entonces,
modelo yo, lo tallo yo, algo tengo que hacer con el brazo.
y entonces, con un cable de un flexo de eso, de luz y tal, escribimos un papelito, lo atamos y se lo bajamos. Y ellos nos contestaban con la misma edad. Total,
Con
que
el
al día
mismo
siguiente,
sistema.
sí, al día siguiente quedamos y salimos, fuimos al parque arriba, parque bonito que hay en Zaragoza. Y salimos, fue ella, una hermana y una amiga que es la que estaba con ella. Y salimos arriba al parque. Y nada, y ahí ya empezó la cosa y
Nada.
hasta la fecha.
Del estudio minucioso de ese brazo para hacer un hermoso trabajo de escultura, bueno, pues nació lo que luego, bueno, ha dado frutos eso, ¿eh? ¿Tienen
Sí.
tres hijos? ¿Tienen,
Tres
don
hijos, sí,
Cayetano?
tres. Tres
Bueno.
y el primer nieto hace, a ver, ayer sábado hice una semana, el sábado hice una semana.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto, los padres, ¿qué decían, don Cayetano?
Pues que
¿Que
va, claro,
encantados o qué?
no la dejaban porque yo le paso a ella, en vez de son 9 años.
Bueno,
Ella
pero.
tenía 16, cumplió 16 años el primer día que salimos a los ¿cuántos días está por ahí? Pues era el cumpleaños de ella. Y la hermana Carmen dice, mira, invítala al cine, ¿verdad? Y fuimos al cine, cumplió los 16 años. Yo tenía, me parece que ya 22, 23,
Viejísimo,
25 años tenía yo,
estaba muy mayor
no
usted.
sé, no sé, sé que era ya. Y nada, y salimos al cine y empezamos ya así, hasta la fecha.
Bueno, se casaron en 1968, hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí, ya,
Unos cuantos años. ¿Y
sí.
cuándo volvieron para acá? Porque se casaron allí, ¿no?
Bueno,
¿Se casaron en el Pilar?
no, no,
No.
no, el tío cura, el tío de ella era cura, era párroco de Santa Engracia, de San, de, mi memoria para los nombres son fatales, era párroco de una iglesia muy importante allí de Zaragoza, estaba allí una escultura de aquella, de Agustina de Aragón.
De eso sí se
La iglesia
acuerda.
del Carmen, en la iglesia del Carmen.
De eso sí se acuerda,
La iglesia del
de que hay
Carmen.
una escultura
Sí,
de
sí, sí,
Agustina de Aragón.
sí. Sí.
En la iglesia
En
del
la iglesia
Carmen,
del
sí. Y
Carmen,
los
sí.
casó un tío de
El
ella.
tío de ella.
Ah,
El
qué
tío de ella
bonito.
casó a todos los sobrinos, bautizó al último que bautizó me parece que fue a mi hijo, al mayor,
Qué bonito,
que
¿no?
vino de Zaragoza, vino aquí a bautizarlo,
Qué
sí.
bonito. Total,
Sí.
que volvieron para acá, ¿cuándo?
Bueno, después yo estaba allá y tenía que hacer la mili. Eso era un atrabanco en medio de. Y entonces decidí, bueno, me voy allá, me quito ya la mili y la idea mía era volverme para allá. Yo nunca pensé de quedarme aquí en Canarias, la verdad.
Ah, ¿no?
No, 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 qué va. Yo tenía todas mis amistades y yo ahora.
La vida hecha,
Yo
digamos.
me pasaba casi más años allá que lo que venía aquí a. Pasaba hasta 2 o 3 años sin venir aquí. Y cuando venía, venía muy poco tiempo. Y entonces, digo, me quito la mili y me vuelvo para allá, con la idea de quedarme allí. Además, ya yo entonces trabajaba con este hombre. Algunas veces cobraba algo, a veces no, pero después iba con Alarcón a la casa, que era muy buen escultor también. Tenía unos trabajos. Él inventó una máquina para hacer imágenes. En serie,
Como en serie,
sí.
sí.
Y entonces la máquina está preparada para hacer vírgenes, hacía vírgenes del Pilar, unas a tamaño natural y otras a mitad, en dos tamaños. Y entonces ponía en el centro una y después tenía cuatro fresas y de aquella iba devastando la madera de las demás. Pero claro, las fresas no las tenía muy perfeccionadas y tal, y la madera quedaba poco peludo así, ¿no? Y entonces ya nosotros con las gubias y tal, ya las acabábamos
A mano,
a mano. Sí,
claro.
sí, sí. Pasamos vírgenes de esas, bueno, bastante. Y después también tenía encargos para una empresa muy buena para hacer soldaditos de plomo.
Ah.
Pero eso eran unos muñequitos pequeños, pero preciosos. Eran trabajos de chino. Muy bien hechos con los militares esos antiguos, con las corazas esas que tenían, las ropas esas de metal que se ponían, entonces historia, con los dibujitos, con todo eso. Entonces eso la hacíamos en la plastilina que teníamos entonces y después se la pasaban a escayola y eso es lo que mandaba después ya a la casa. Y después allí las hacían ya, sacaban los moldes y las sacaban así en serie ya. Pero todo lo que hacíamos era las vírgenes del Pilar. Sí.
Y la vuelta aquí,
Ah, y
¿cómo fue?
entonces digo, bueno, me voy. Porque tengo que hacer la mili. Me vine, ya no pedí prórroga, y entonces me vino ya el aviso tal. Entonces me vine y estuve aquí, pues hasta que no se llegó a un mes lo que estuve aquí, hasta que ya me llamaron. Me destinaron a Lanzarote. Pues en Lanzarote estuve, no llegó a 2 años, me parece, no me acuerdo cuánto tiempo fue lo que estuve en la mili. Y allí en la mili, pues sí, pues seguí dibujando allí. Me acuerdo que me dieron un premio porque había un compañero que era de la península, le hice un dibujo a lápiz y lo presentamos en una exposición y tal, lo que sea, y me gané el premio. Y me acuerdo que en una fiesta, así que estaba todo el batallón formado allí en el patio de armas y todo eso y tal, pues iban los premios y llamaron. Y hay una foto que la encontré el otro día. Que ni me acordaba de esa foto donde estoy recogiendo el premio, ¿sí? Sí.
Qué historia,
Y
¿no?
en Lanzarote me acuerdo que se hacían las alfombras con sal. La primera vez que yo vi las alfombras hechas con sal. Y fuimos a hacer, hicimos la mejor alfombra de todas en la calle principal.
La dibujó usted.
Sí.
Ya
La hice, la
me imagino.
dibujé y la hice.
Ya.
Porque era bonito, porque aquello era como pintar, ibas tiñendo la sal, tenías al lado con polvo y tal, y dando así, tal, y haciendo, y bueno, se quedó como una fotografía igual. Igual, está muy bien.
¿Nunca ha pensado en impartir clases?
No, ya una vez sí estuve, hace ya unos años, tuve ganas de montar una academia y tal, pero ahora aquí no, no, no vale la pena.
Ha hecho la obra de su vida, la que soñó hacer, porque creo que el Miguel Ángel, el David que tiene, el David
Bueno,
es...
no es un David de pie como el Miguel Ángel, ¿no? Es un mármol que me regaló Feli, uno de los dueños que era de Saneamiento Noroeste. Dice, te voy a arreglar un mármol. Hasta que apareció y me regaló el trozo ese de la piedra esa. Y me la traje y nada, y bueno, ahí empecé.
¿Cómo es el David suyo?
Está
¿En qué
agachado,
posición está?
está agachado,
Agachado.
cogiendo una piedra, que tiene como una onda en la mano, está agachado.
Todo
Y
en una pieza, ¿no?
sí. Sí, lo que pasa es que está hecho justo a la media, era el cubo aquel, un cubo, pues, los lados de los hombros llegan justo al filo del mármol. O sea, el mármol está aprovechado al máximo, al máximo. Incluso la cabeza, que no sé cómo la iba a meter allí porque ya era tan justo. Es como si meten a uno, así lo meten en un cajón, apretado, ¿verdad? Pues así, de ahí salió este hombre.
Qué
De ahí
bonito.
salió.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Y
Pero bueno, esa es una obra cumbre, no, esa es una de tantas, me imagino.
Bueno, el señor Fábregas Gil lo pone como una de las notas destacadas de su obra, y desde luego, como describe, dice exactamente, la cima de su arte le llega y la consigue con su esplendente obra escultórica desarrollada brillantemente en el sobresaliente encaje de las tres piezas compositivas
A eso ya se refiere
que
a
han configurado el lugar celebrativo de
la
la
catedral.
Catedral de Santa Ana, la Catedral de Canarias, en la última composición que concibe y realiza nuestro escultor para cerrar la restauración de 1998. Y habla de esas tres piezas
Después
magníficas, ¿no?
El ambón y un Cristo de madera que también, sí.
Sí. Y habla de los cuatro profetas en actitud sedente, fundido en bronce por Antonio Higinio, que prestan sólido apoyo a la gran losa de piedra del nuevo altar de la catedral, por cierto, que es obra suya. Luego el precioso conjunto del ambón o lugar de la palabra, coronado en sus cuatro vértices por el tetramorfo de los cuatro apóstoles, grupo escultórico cargado de simbolismo pastoral, con las cuatro figuras del toro por el evangelista Lucas, el águila por el evangelista Juan, el león por Marco y el mancebo por Mateo. Y el Cristo, talla de madera de cedro, montado sobre cruz de ébano. Es precioso esto. Con basamento argentado en estilo isabelino plateresco, preciosamente labrado, bruñido y cincelado por los talleres de orfebrería de Krieger, Metales Preciosos SL de La Laguna, que hacen verdaderas obras de arte allí también, ¿eh?
Sí.
¿Y
No,
usted
eso...
cómo se lió con todo esto?
¿Eh?
¿Que cómo se lió con todo esto? ¿Cómo, porque usted talló el Cristo, ¿no?
Sí. Bueno. Señor Fábregas, no dice un poco la cosa como es. Señor Fábregas, un día que vinieron él y la bandera del Deán,
sí.
Vinieron a Guía. Y entonces se iban a comer abajo a San Felipe, para ir a San Felipe. Y entonces me invitaron. Y yo no podía ir en aquel momento, pero me quedé así rascado, ¿verdad? Y ellos se fueron. Y al rato, bueno, cogí y solucioné el problema que yo tenía y digo, yo me voy a comer con ellos. Y cogí el coche y me fui a San Felipe y ya estaban allí. Y nada, y comimos allí. Y entonces, él quería que le hiciera un Cristo para él, donarlo allá, para ponerlo allí en la catedral, en ese sitio. Y nada, yo dije que sí, que lo hacía y se lo hice. Lo quería sin policromar, quería en color madera. Sin problema. Y entonces, realmente, quien regala el Cristo a la catedral es él. Pero claro, yo cuando me dijo el precio, digo, bueno, pues para que no diga que se lo regalé, sino que me lo encargó y me lo pagó, no me acuerdo que decidimos, no sé si...
Simbólico, ¿no?
Sí, una cosa así.
Sí, porque aquello
y,
es un...
Y para mí... A mí, yo se lo hice a él, y él lo regaló a la catedral. Y yo cobré lo que fue, no me acuerdo, no sé si era una peseta o si fuera o lo que fuera.
Simbólico, tengo entendido.
Sí. Realmente, él quería regalar el Cristo ese allí.
El doctor Fábregas está
exacto.
Tremendamente agradecido
y yo mil veces más a él. No creo que haya una persona que yo más le tenga Más amor, pero amor a la persona.
El gran afecto, ¿no?
Sí,
Que,
sí, 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 sí. Para mí
sí.
el Señor me pide el oro y el moro y yo se lo pongo en la mano. Lo que tenga está lo que no tenga. Esa es la pura verdad.
Cayetano Guerra Aguiar, si los niños de hoy quisieran llegar a hacer todo lo que usted ha hecho hasta la fecha y el punto y seguido que tiene, que es inmenso, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la clave?
Pues hoy es muy distinto todo, ¿no? Entonces, en aquella época los medios eran muy pocos, muy pocos, muy pocos. Hoy día nada, hoy día tienen academias y tienen medios y tienen de todo y es muy distinto ya. Hasta para hacer una escultura ya hoy día, hasta el ordenador interviene ahí también. Entonces, yo toda la cosa que hice, las primeras gubias mías que tuve, me las regaló don Bruno, el cura, para hacerle el Cristo que me encargó después para ir para la iglesia. Y hoy día, pues lo mejor, si le gusta, pues lo mejor es que dibujen, se metan a una academia a dibujar y a modelar, dibujar y modelar y modelar y ver arte y ver cosas de esas, ¿no? Pero es que hoy día, en Bellas Artes antes era pintura o escultura, pero hoy día hay un montón de ramas. Hoy día una escultura es cualquier cosa, una pintura también es cualquier cosa. Hoy día todo es arte, según se mire. No sé, no hay muchas cosas modernas que sí me van y otras que no me van. Pero cuando antes se presentaba uno a Bellas Artes, tenía un ingreso también, los dibujos clásicos y tal, y todo era muy, muy riguroso. Entonces había que hacer también un ingreso para eso. Ya hoy día no. Hoy día es matricularse ya en cualquier sitio y adelante. Y
Hoy lo que
adelante.
hay que ir es a Guía y visitar la exposición de pintura, de escultura de Cayetano Guerra Aguiar.
Bueno, pintura y escultura.
Pintura y escultura.
Sí, que Juan Guerra también.
También Juan Guerra, es verdad. Pero bueno, estoy hablando de la de Cayetano Guerra Aguiar, de la que ampliaremos noticia, porque el Cristo que hizo para don Bruno está, por cierto, expuesto, ¿no?
No, 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 no. Ese Cristo, la condición que le puse yo a don Bruno fue que ese Cristo, donde estaba colocado, no se moviera ahí para nada, porque en las iglesias suelen coger este santo para ir para la otra. Y lo único que hace es romperle los dedos enseguida. Es lo primero, por donde primero mueren las imágenes, es por los dedos. Y es porque están siempre trasladándolo de un sitio a otro. Y ese Cristo ya se colocó donde está colocado. De ahí no se ha vuelto a quitar ya para nada. Ahí no se va para nada. Además está puesto en una cruz de tea. Una cruz de tea que me regaló Guillermo Domínguez. Esa cruz estaba en Barranco Hondo, en un sitio donde en la época, en aquellos tiempos, cuando los entierros de San Felipe venían a esta guía, subían la cuesta de Silva, el camino verdadero, lo que es la cuesta de Silva, subían y descansaban en ese sitio. Ponían el muerto allí, en la cruz esa, y de ahí ya hasta la iglesia. Un viento la partió, y Guillermo la cogió, la guardó, y e hizo una nueva que está colocada allí. Y entonces cuando él se enteró que yo estaba haciendo un Cristo, me dice, te voy a regalar la cruz. Y me trajo la cruz. Esa cruz tenía un montón de años y estaba toda por un lado, por el sitio del naciente, estaba todo lleno de musgo ese, que es como una cosa rara. Y por el otro lado, pues le daba el sol al poniente, estaba la tela más quemada. Y yo corté los brazos de la cruz porque eran muy largos y se quedó la casa dando un olor a tela impresionante, impresionante. Y entonces en esa cruz se puso el Cristo, está bien límpida y se colocó arriba en el camarín, en la habitación que está al lado. Sí, es un Cristo también que está sin policromar.
En el camarín de la Virgen.
Sí. Y por cierto, una madera es de caoba, pero es que las maderas que me tocaron, llenas de rebollones, en un sitio donde las maderas están los nudos, y ya la hebra va para un sitio como va para el otro y tal. hay cosas del Cristo que no me gustan porque ya digo, la madera muere muy mal de trabajar allí.
Sin embargo, es verdaderamente hermoso.
Me gusta el Cristo los pies y las manos. El resto lo haría de nuevo.
Estaríamos hablando toda la vida, Cayetano Guerra Guiar. Hay que ir a ver la exposición. Hay que ir. Muchísimas gracias por la vida, Cayetano Guerra. Gracias por la dedicación y por amar tanto lo bello. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buen día.
Vale.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día. Cayetano Guerra Aguiar, escultor, artista, guía de Gran Canaria. No se pierdan la exposición.